La fe te abrirá las puertas de lo que aún no se ve. Espera confiadamente en el Señor. Tiempo de Dios, tiempo de Dios. Con ustedes, Ricky Payman. Bienvenidos.
Queridos amigos y hermanos que en esta hora sintonizan Radio Betania. Bienvenidos a este espacio de Tiempo de Dios, un momento para reflexionar la palabra del Señor y ofrecer a Él cada una de nuestras intenciones con la plena confianza que el Señor responde a nuestras necesidades, a nuestra plegaria de fe, con generosidad y de manera oportuna. Hoy vamos a reflexionar las palabras de Jesús en torno a un tema que nos viene bien a todos. Alimento para el alma, que es aquello con lo que no podemos vivir. Eso que necesitamos consumir diariamente para mantenernos fuertes, para seguir adelante en el camino de fe. El alimento para el alma es la palabra de Dios. Y a veces por el afán de cada día, porque sentimos que el tiempo es corto y las actividades se multiplican, no nos damos un momento para alimentar el alma, para llenar el corazón de las promesas que el Señor tiene para cada uno de nosotros, y sin querer abrimos nuestros oídos y nuestro corazón a palabras de desánimo, de tristeza, a noticias malas, a pronósticos desalentadores, y así nos sentimos desanimados. Pero hoy es un buen día para volver a empezar, para abrir el corazón a la palabra del Señor y tener ese hábito de acercarnos a su palabra cada día. Así sean pocos minutos, pero que sean minutos verdaderamente dedicados al Señor, al mensaje que Él tiene para cada uno de nosotros. Que sea un momento donde podamos colocar a un lado el celular y también, más importante, dejar a un lado las preocupaciones, los afanes, y recibamos esa dirección, esa brújula del Señor que nos indica por dónde debemos continuar el camino.
¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Estás escuchando Tiempo de Dios.
Hoy vamos a reflexionar un texto del Evangelio de Mateo en su capítulo 14, versículos 22 al 33. Jesús camina sobre el agua y vamos a entender a través de este texto que el alimento para nuestra alma es la palabra del Señor. Y en este breve relato descubrimos cómo son las palabras de Jesús las que nos dan dirección y nos salvan. Así que le invito que podamos leer juntos el Evangelio de Mateo en su capítulo 14, versículos 22 al 33. Dice así: Después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él, y llegaran al otro lado mientras él despedía a la gente. Cuando la hubo despedido, Jesús subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche, estaba allí él solo, mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme. Las olas azotaban la barca porque tenían el viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo: "Es un fantasma". Pero Jesús les habló diciéndoles: "Calma, soy yo, no tengan miedo". Entonces Pedro le respondió: "Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua". "Ven", dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo. Y como comenzaba a hundirse, gritó: "Sálvame, Señor". Al momento, Jesús lo tomó de la mano y le dijo: "Qué poca fe tienes. ¿Por qué dudaste?". En cuanto subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces, los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron: "En verdad, tú eres el Hijo de Dios". Vamos a reflexionar este texto en algunos versículos que considero son los que nos dan la clave del contenido central de este relato. Vamos a iniciar con el versículo 26, donde de una manera que se nos hace difícil de entender, los discípulos confunden a Jesús con un fantasma. ¿Y por qué se hace difícil entender? Vamos a recordar que en el tiempo de Jesús, los discípulos y el maestro acostumbraban a convivir muchas horas al día, si no es que todo el tiempo. Es decir, uno dejaba atrás su casa, su oficio, su familia para convivir con el maestro y recibir de él todas sus enseñanzas, sus vivencias. Así era el grupo de discípulos con nuestro Señor Jesucristo. Convivían con él codo a codo y cada día. Entonces, es ahí que se nos hace difícil entender por qué lo confunden, si conocían bien el timbre de su voz, sus gestos, la fisonomía de su cuerpo, aún desde lejos, porque estaban muy cerca de él. ¿Por qué lo confunden? Por el miedo. Cuando estamos en medio de una situación difícil, inesperada, que sentimos que se nos escapa de las manos, es natural sentir miedo. Es una respuesta muy humana, normal, digámoslo así. Y quiero explicar esto para las personas que cuando reciben un diagnóstico negativo de enfermedad o están pasando por un momento difícil, sienten miedo y se frustran, incluso hasta se sienten culpables. Para usted que me está viendo o escuchando, que hace pocos días recibió una mala noticia y se llenó de miedo, sintió que le faltaba la respiración, que el pulso cardíaco, que el ritmo del corazón se aceleraba, y luego se sintió un poco culpable porque dijo: "Me falta fe, me falta fuerza para seguir al Señor". Déjeme decirle de todo corazón que no es así. Usted es una persona de mucha fe. Usted es una persona que tiene un camino firme de seguimiento al Señor, pero es un ser humano frágil que no puede evitar sentir miedo ante ciertas circunstancias. El miedo no es un enemigo. El miedo debe ser más bien un visitante que viene y se va pronto, que no hay que darle espacio en el corazón. No es malo sentir miedo. Lo malo es cuando damos espacio a ese temor, empezamos a pensar todo lo malo que nos puede suceder a raíz de esa noticia que hemos recibido. Entonces el miedo, en lugar de ser un visitante que llega y se va pronto, se estaciona en el corazón humano, se queda y empieza a crecer. Eso es malo. Más bien, cuando sentimos miedo, lo que debemos realizar es recordar las palabras de Jesús, sus promesas que son alimento para nuestra alma, y que sean estas promesas las que se queden en el corazón. Y al quedarse las promesas, las palabras del Señor en nuestro interior, rápidamente van a hacer a un lado el miedo. Entonces, permítame insistir en esto. No es malo sentir miedo. Es una reacción normal, parte de nuestra naturaleza humana. ¿Sabe cuándo usted dejará de sentir miedo? Cuando el Señor lo recoja. Cuando usted deje de ser humano. Ahí dejará de sentir miedo. Entonces, lo que debemos procurar no es evitar el miedo, porque de una manera u otra vendrá. Lo que debemos evitar es que el miedo se quede en el corazón. Es que no sea un visitante, sino un huésped permanente. Eso es lo que hay que evitar. Porque el miedo distorsiona la realidad. El miedo hizo que los discípulos, en lugar de ver al Señor, vean un fantasma. El miedo hace también en su vida y en la mía, que así como los discípulos confundieron al Señor, no notaron que Él estaba cerca, que incluso Jesús se había acercado para ayudarlo. Recuerda el texto que Jesús estaba orando, pero al ver que las olas azotaban la barca, Él se mueve hacia los discípulos. La tempestad hizo que Jesús se acercara a sus discípulos, pero ellos, llenos de miedo, dieron espacio a ese sentimiento que creció, que distorsionó la realidad, y en lugar de ver al Señor que se había acercado para salvarlos, vieron un fantasma. Así también nos sucede a nosotros muchísimas veces. Recibimos una mala noticia, damos espacio al miedo y nos hacemos esta pregunta: ¿dónde está el Señor en todo esto? ¿Dónde está el Señor en el diagnóstico de enfermedad que acabamos de recibir? ¿Dónde está Dios en el dolor de la partida de un ser querido? Si yo recé tanto al Señor y con fe, pero mi ser querido no sanó, sino que falleció. ¿Dónde está Dios en medio de las deudas, de la falta de trabajo? ¿Dónde está Dios en la tempestad que hoy me ha tocado vivir? Para los discípulos, en su tempestad, Jesús estaba justo delante de ellos, solo que no lograron verlo. El miedo distorsionó la realidad. Ellos vieron un fantasma. Cuando estamos transcurriendo un momento de enfermedad, nos sucede lo mismo. Nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Y no logramos verlo porque el cuerpo duele, porque el dinero falta, porque el pronóstico del doctor o de los especialistas es muy negativo, muy pesimista. ¿Dónde está Dios? Permítame, con todo el cariño y el respeto que usted se merece, recordarle dónde está Dios. Dios está en su corazón, ayudándole a priorizar, a ordenar de manera apropiada su vida. Porque cuando enfermamos, cuando vemos que la vida es tan frágil y tan corta, en nuestro corazón sentimos esa sensación sanadora que se llama arrepentimiento. Me arrepiento de no haber dado prioridad a lo más importante. Me arrepiento de haber corrido frenéticamente detrás del dinero o de algún objetivo vano, siendo que ya tenía lo más importante. Estaba sano, junto a mi familia, era feliz, y ahora que la enfermedad azota mi cuerpo y siento mucho dolor, todo lo conseguido, todo lo que pueda entrar en los bolsillos o en la cuenta del banco, no, es como si no tuviera nada. Porque ¿de qué sirve tener todo si no lo va a poder disfrutar? ¿No es cierto? Dios está ahí en su corazón, poniendo otra vez en orden las prioridades, recordándole que la vida es muy corta para vivir enojado, que es más sencillo, si alguien le ofendió, disculpe. Somos todos humanos y nos equivocamos. En algún momento me lastiman, en otro momento lastimo yo. Así es la realidad humana. La vida es muy corta para malgastarla en cosas que nos hacen daño. La enfermedad nos ayuda a despertar, a tomar conciencia de que no hay que desperdiciar la vida. Ahí está Dios. No es un fantasma. Dios no está lejos. Dios está trabajando en su corazón, sanando lo más importante, su alma, ayudándole a recuperar la humildad de pedir perdón a Dios. A veces volvemos al Señor por dolor, por enfermedad, por dificultades, y nos damos cuenta que hemos estado lejos de Él, que lo hemos ignorado. Pero la buena noticia es que Él nunca estuvo lejos de nosotros. Él siempre estuvo delante nuestro, como se dice comúnmente, en nuestras narices. Cuando Él vio que la tempestad nos azota, Él se acercó sin que nosotros lo llamáramos. Es tan grande su amor que cuando ve la dificultad que estamos viviendo, Él se acerca, es su iniciativa. Y Dios está tocando la puerta de su corazón para usted que me ve, que me escucha, que está transcurriendo un tiempo de enfermedad, de deuda, de problemas legales, familiares, de una tempestad que ha hecho que se replantee la vida. Ahí está Dios en su corazón, en su conciencia, trabajando, ayudándole a sanar el alma, ayudándole a abrir su corazón a su amor y a su poder. En los momentos de enfermedad también podemos ver el amor de Dios a través de personas que aún sin conocernos oran por nosotros. Si hay un bien que podemos hacer por otro, el bien más grande es orar. ¿Por qué? Porque la oración abre el cielo sobre la persona que necesita una bendición de Dios. Pero lastimosamente vivimos en un tiempo donde la oración está devaluada, donde pensamos que orar no cambia nada. Y ese es un engaño muy certero del enemigo, ¿no? Le habla a su corazón y le dice, ¿para qué orar si nada cambia? ¿Para qué orar si Dios no te escucha? Y no es que Dios no te escuche y no es que nada cambie. Es que Dios tiene una manera de obrar y un tiempo para hacerlo. Y la manera en la que Dios trabaja y el tiempo cuando Él lo hace son propiedad exclusiva de Dios. Yo no tengo manera de saberlo. Dios sabe cómo, Dios sabe cuándo. Entonces, la oración es un ejercicio de confianza donde yo traslado mi carga a las manos de Dios y le digo, Señor, pongo en tus manos mi aflicción. Vos sabrás cuándo hacer tu obra y sabrás cómo. Yo confío. No devalúe la oración, no deje de orar. Espere en Dios. Y tantas personas que rezan por el enfermo que ni lo conocen, eso tiene un valor muy grande porque ahí está Dios. En el corazón de la gente que se solidariza, que es iglesia y que si uno sufre, sufre con usted. Y lo acompaña con su oración. También Dios se hace presente a través de su providencia. ¿Cuántas veces Dios toca el corazón de las personas para ayudar a la necesidad de alguien? Gracias al Señor, vivimos en un medio muy solidario. Se hace una kermés, una rifa, hay muchas iniciativas para ayudar a quien lo necesita. Y eso a mí me da mucha satisfacción porque me recuerda que no estamos solos. Las dificultades de la vida no las transitamos solos. De alguna manera u otra, con un granito de arena, las personas participan y le ayudan a llevar la carga. No puede decirme que Dios no está ahí. Dios está ahí tocando el corazón, moviendo a solidaridad, más en un momento difícil, ¿no? No es un secreto lo que estoy diciendo. Estamos viviendo un tiempo donde sentimos que las cosas están cuesta arriba. Y hay que escalar con Dios y hay que poner toda la fuerza y el entusiasmo para hacerlo. Y aún en esos momentos que son difíciles, las personas no dejan de ser solidarias. Porque aquí quiero yo subrayar un detalle que considero que es importante. Cuando hemos decidido seguir al Señor, no podemos mirar hacia otro lado cuando alguien necesita ayuda. Y no hablo solo de lo económico, por favor. Si usted puede ayudar económicamente, hágalo. Si no está en sus posibilidades, ayude con su oración, comprométase con su oración delante del Señor. Esa es la ayuda más grande. Pero lo que yo quiero subrayar es que frente a la necesidad del otro, no miremos para otro lado. No digamos yo no puedo hacer nada, ¿no? Siempre se puede hacer algo. Usted puede dar de su tiempo, usted puede dar de su economía, usted puede dar de su oración, algo usted puede dar. Y cuando damos, hacemos presente el amor del Señor para quien está sufriendo. ¿De acuerdo? Entonces, si bien es normal sentir miedo, no vamos a permitir que el miedo se quede en nuestro corazón como un huésped indeseable, haciendo de nuestra respiración más corta, de nuestro ritmo cardíaco más rápido. No. Recordamos las palabras de Jesús y que sus promesas aparten el miedo. Y vamos a hacer una pausa de oración para ver dónde está Jesús en lo que yo estoy viviendo. No estoy solo. Él está conmigo. Él está por delante abriendo camino y disponiendo cada detalle, cada situación que me sucede, disponiéndola para bien. Muchísimas veces las dificultades hacen más cercana la presencia del Señor. Las dificultades son un medio que la vida nos pone por delante para volver a Dios. Por eso, si usted está pasando un momento difícil, no se enoje, no reniegue, no sé qué. Yo sé que es muy difícil lo que estoy diciendo, pero permítame terminar la frase. Si usted está pasando un momento de dificultad, no se enoje, no reniegue, no se queje, porque eso no adelanta absolutamente nada. Si usted está pasando una tempestad, haga una pausa, deténgase. Póngase de rodillas en su cuarto, cierre la puerta y dígale al Señor: Señor, dame la gracia de verte en esta situación, de identificar dónde estás vos, para no sucumbir ante la tentación del mal de creer que Dios nos ha soltado de la mano, porque eso nunca sucede. En los peores momentos Dios sabe trabajar y Dios sabe cambiar las circunstancias. Así que si la situación difícil lo llevó nuevamente a usted a ponerse delante de Dios, gloria al Señor. Su alma está sanando, su vida está cambiando. Y si su vida está cambiando, indudablemente todo lo demás también va a cambiar, porque Dios no se queda con los brazos cruzados. Él hace la obra completa. Él nos ayuda a seguir adelante.
Perseveremos juntos en el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios.
Continuamos con Tiempo de Dios y estamos reflexionando el Evangelio de Mateo en su capítulo 14, versículos 22 al 33. Jesús camina sobre el agua. En el anterior bloque reflexionábamos acerca de la importancia de las palabras de Jesús y de apartar el miedo, de identificar dónde está Dios en la situación que nos toca vivir. Ahora, para concluir esta reflexión, vamos a tomar, a mi parecer, la imagen central del relato de este texto, cuando en el versículo 30... Pedro, que sale hacia Jesús caminando sobre el agua, empieza a hundirse. Llama al Señor con una oración: sálvame. Jesús lo retira, lo levanta del agua y le dice esta frase, que para mí es la llave del texto: qué poca fe tienes, ¿por qué dudaste? qué poca fe tienes? ¿Por qué dudaste? Y para entender el mensaje central de este relato lo podemos hacer a través de una pregunta. ¿Le parece bien? ¿Cuándo falla la fe? ¿Cuándo nuestra fe se hace frágil y se rompe en el camino? Y se nos hace casi imposible seguir al Señor. Definitivamente lo perdemos de vista. ¿Cuándo falla la fe? Cuando dejamos de escuchar la voz de Dios. Cuando dejamos de alimentar nuestra alma. Y necesitamos fundamentalmente alimentar el alma con tres momentos. ¿Sí? Se lo voy a proponer como una invitación, no como una receta. Porque una invitación es algo que debemos adecuarlo a nuestras posibilidades, a nuestro tiempo. En cambio, las recetas tienen que cumplirse sí o sí. ¿No es cierto? Como cuando el médico le prescribe un medicamento de un tipo tantas veces al día y en esta cantidad. ¿No es cierto? Eso es una receta. Es algo que tiene que ser fijo para todos. En cambio, yo se lo propongo como una invitación, como algo que usted puede adoptar para su vida. Y hágalo poco a poco, ¿de acuerdo? Paso a paso. Lo importante es empezar, no la cantidad de inicio. Lo importante es empezar. Entonces, le propongo alimentar nuestra alma en tres momentos o en tres situaciones. La primera es a través de la oración. Necesitamos dedicar un momentito cada día para orar, para que usted se ponga delante del Señor, para que usted sienta que Dios lo mira y que está cerca. Pueden ser 5 minutos, 10, 15, lo que usted desee. Yo considero que la fuerza de la oración está en la consistencia más que en la duración. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted hace una oración consistente, cada día, un momentito, pero cada día, esto le va a permitir avanzar en el camino de fe, crecer. A diferencia de que si hace una oración larga, pero durante un mes no vuelve a orar, eso no le va a provocar un cambio. La primera situación, la oración. De forma consistente, empiece con algo pequeño y verá cómo el encuentro diario con Dios fortalece su interior. Un segundo momento es la lectura de la palabra del Señor. Muchos de nosotros con frecuencia nos hacemos esta pregunta: ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? Si usted quiere saber qué es lo que Dios quiere, lo que Él enseña, acérquese a la Sagrada Escritura. Ahí está la voluntad de Dios. En medida que usted conozca más la palabra del Señor, le será cada vez más sencillo identificar en la vida qué es voluntad de Dios y qué no. Pero si yo no conozco lo que está escrito, se me va a hacer nublado el camino, difícil, oscuro. Por eso dice el libro de los Salmos: tu palabra es lámpara a mi camino. Para usted que está confundido, haga una pausa. Medite la palabra del Señor, conózcala. Y en esa palabra se dará a conocer la voluntad de Dios para su vida. Y la lectura de la palabra del Señor es parecida, o depende, mejor dicho, de la consistencia más que de la duración, ¿de acuerdo? Si usted lee unos minutitos al día la palabra de Dios, lo hace de manera ordenada, puede iniciar con los evangelios, con el evangelio de Mateo, por ejemplo, y lea 3, 4, 5 versículos cada día. Hay versiones de la Sagrada Escritura, la Biblia Latinoamericana, por ejemplo, que divide por subtítulos cada capítulo, ¿no? Lea un subtítulo cada día, le tomará 10 minutos, pienso, que lo lea con calma, lo medite. Esa palabra va a ir llenando poco a poco su corazón. El corazón humano es como un vaso. Haga conmigo en su mente este trabajo, esta imagen. El corazón humano es como un vaso. Usted decide con qué lo va a llenar. Y con aquello que usted llene el vaso de su corazón, es lo que va a tener para vivir cada día y para compartir. Si usted llena el vaso de su corazón con malas noticias, con música que no le anima, con lecturas que no edifican, con programas que no le hacen bien en la televisión o en la computadora, donde usted quiera, de eso va a estar lleno su corazón, y ese será el insumo que usted tendrá para encarar las tempestades de la vida. El corazón es como un vaso. Usted decide con qué lo va a llenar. Pero si cada día usted llena el vaso del corazón con la presencia de Dios a través de la oración, con su palabra, a través de la lectura del Evangelio, unos minutitos cada día, ese corazón comenzará a sanar, a apartar el miedo, las angustias, las preocupaciones, comenzará a llenarse del Señor. Finalmente, un tercer momento para alimentar el alma son los sacramentos. Si usted puede participar de la Santa Misa con frecuencia, comulgar, si usted adopta el buen ánimo de confesarse periódicamente, usted va a experimentar un cambio en su vida, por supuesto, paulatino, progresivo, poco a poco. Y para esto, para participar de la Santa Misa, para acercarse a la confesión, para usted que tal vez ya es adulto y no se ha bautizado, no ha recibido el sacramento de la confirmación, tome la decisión, le animo de todo corazón, tome la decisión de prepararse en su parroquia, en la iglesia católica más cercana a su casa, y reciba el sacramento, porque en el sacramento está Dios presente. En la Eucaristía, en la confesión, en la confirmación, recibiendo el bautismo, acérquese al Señor. Aparte de esos obstáculos de no tengo tiempo, no. El tiempo nunca hay, es la verdad. Hay que dárselo, hay que separar el tiempo, ¿de acuerdo? Para acercarse al Señor. Así que de todo corazón le hago esta invitación, para dedicar unos minutos cada día a la oración, unos minutos a la lectura de la palabra de Dios, para acercarse a los sacramentos y así recibir la presencia y el amor de Dios en el vaso de su corazón, y que así lo pueda compartir con las personas con las que usted está cada día. Antes de concluir el programa, vamos a orar, vamos a ofrecer cada una de sus intenciones al Señor. Le invito a que me acompañe a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito Señor, en este día queremos ofrecer cada una de tus intenciones a tu infinita misericordia. Ponemos nuestras preocupaciones, angustias, enfermedades, cargas en tus manos, Señor, y lo hacemos con la plena certeza de que estás vivo, has resucitado y que realizarás tu obra en favor de cada uno de nosotros. Extiende tus manos santas para bendecir a tu pueblo, a esta porción de iglesia que se une en fe a través de la oración y que espera, confía, aguardan tu respuesta y tus bendiciones. Señor, fortalécenos en la fe a través de tu palabra y de la oración, a través de los sacramentos. Conduce y guía nuestra vida para que podamos hacer siempre tu voluntad. Concede salud a los que están enfermos, trabajo a quienes lo buscan, fortaleza a quien está luchando, libertad al que se siente cautivo u oprimido, y que por la intercesión de María Santísima, nuestra Madre, la Virgen de Cotoca, recibamos hoy tu bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Acabas de escuchar Tiempo de Dios con Ricky Penman. Espéralo el próximo viernes a las 9 de la mañana y su reprise a las 9 de la noche por Betania, la radio de los católicos.